aunque Satanás ruja, no seremos derrotados, porque tenemos el poder en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Bendito sea su nombre maravilloso. Oh, casi me siento mal por el diablo. Ahora, yo no dije que me siento mal por él. Oh, él se pudo haber arrepentido como el resto de nosotros. Pero él rechazó eso, así que no me siento mal. Pero casi. Amén. Aleluya. ¿Usted ama al Señor? Amén. 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 Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar aquí una vez más. Ciertamente agradezco sus oraciones en nuestra ausencia. Tuvimos ciertas cosas que sucedieron aquí en las últimas dos semanas que no estábamos anticipando, pero Dios lo pasa a través de todo. Así que hace dos semanas, bueno, mañana serían dos semanas, tuve un procedimiento, una cirugía en mi lengua y necesitaba tiempo para recuperarme. En otras palabras, pocas palabras y una dieta líquida. Así que una porción de mi lengua fue removida para una biopsia y los resultados regresaron y todo está bien, así que estamos agradecidos por eso. Pero mi lengua estaba hinchada y estaba teniendo problemas tratando de controlarlo, claro. Y claro, el dolor de solamente tener esa pequeña cirugía hecha, así que pasé a través de eso y luego terminé con un problema del estómago. Y estoy contento de decir de que el Señor me llevó a través de esa situación también. Peleé la batalla y salimos con la victoria. Y gracias a los hermanos que se encargaron de los servicios mientras no estábamos aquí. Estamos bendecidos de que ellos que podemos hacer todo esto sin reservación. Sin reserva. Así que hace dos domingos hablamos de... Bueno, de un título que dimos fue El Camino de Vida. Y yo leí como 14 declaraciones ahí de lo que declara la palabra sobre usted, lo que dice de usted. Así que miramos eso y usted tiene una decisión. Usted tiene que decidir los caminos por los cuales va a caminar en esta vida. Y sabe, los hábitos no sabemos si son buenos o malos, solamente son hábitos. Y usted puede hacer buenos hábitos, así que igualmente puede tener malos hábitos, pero usted tiene que hacer la decisión. Y una vez que usted hace esa decisión y empieza a poner esfuerzo en ello, un buen hábito, bueno, viene a ser parte de quién es usted, pero los caminos se desgastan y si no ponemos mucha atención o pensamos de ello, aún en el reino animal, la cosa natural es tomar el camino con menos resistencia y el camino de menos resistencia es el camino más caminado. O si usted va a subir una montaña, la manera de subirla está bien establecida porque los animales trazan su propio camino, que marcan el camino porque es el más sencillo. Entonces hay escaladores que dicen, oh, no, yo sé este atajo. Y hay una gran historia horrífica de cómo casi se murió. Así que hay una razón porque hay caminos ahí ya hechos para escalar, pero siempre estamos haciendo decisiones y no todos los caminos son buenos caminos. Así que necesitamos estar conscientes en los caminos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Caminos negativos y caminos positivos y la energía que se toma para cambiar eso. se toma un esfuerzo consciente. Ahora yo realizo que estamos confiando en el Señor para todas las cosas y decimos, Él es nuestra fortaleza y sin Él no somos nada. Y así. Todo eso es verdadero, pero todavía hay algo que usted tiene que, en lo que usted tiene que decidir. Pablo dice, tenga la mente de Cristo. Eso es algo que usted hace conscientemente. Si usted piensa, bueno, yo solamente confío en Dios y Él hace todo. Bueno, cuando usted primero comenzó, vino al Señor y le dio su corazón al Señor, usted está haciendo muchas cosas, ¿verdad? Usted estaba aprendiendo que esto está mal y aquello está mal y no debemos hacer esto. Así que usted estaba consciente y conscientemente modificando sus caminos y a lo mejor cambió su hablar, su manera de vestir. Y esos son caminos ya trazados. Entonces usted se adaptó y así. Así que este es un proceso que perdura por toda la vida. Mientras continuamos en esta caminata, estamos encarando caminos todo el tiempo y tenemos que hacer decisiones, ¿correcto? Y si no somos cuidadosos, podemos llegar a ser influenciados por el espíritu de la Odisea y solamente ponerlo ahí en manejo automático y hacer la misma cosa una y otra vez y esperar diferentes resultados, pero no queremos hacer eso. Queremos reconocer que cada día es una oportunidad nueva, cada día Dios tiene un plan para su vida y es de mí ver el plan que Él tiene para mí y caminar en esa dirección. Así que yo me sentí muy fuerte, algo fuerte sobre eso ese domingo en la noche de lo que hablamos y yo le dije que hiciera una poca tarea y escuchara y que usted tomara algo nada más y no que usted piense que todo esto es sin esperanza, solamente ataque una cosa en su vida y cuando usted vea cómo el Señor lidia con eso, entonces ahora usted está encontrando claves y empieza a seguir ahí. Hay un método para esto, así que somos metodistas de cierta manera, ¿verdad? Hay un método en todo esto. Bueno, de todos modos. Y luego los hermanos tocaron en algunas de esas cosas en ciertas veces después de este servicio en el domingo cuando estuvo ausente y luego algo sucedió algo no muy común. Nuestro hermano Eli el miércoles pasado él se preparó para predicar orando como lo hacen nuestros hermanos aquí y organizó sus notas ahí. Y él tenía ahí unas fotos, ilustraciones, citas y escrituras y todo muy organizado. Es como el Señor lo hizo a él. Y él lo hace muy bien en su elemento. 10 minutos antes de después de salir, él notó. Él sabía el material muy bien, pero notó que el pensamiento base no llegó a sus notas. Y eso lo hizo muy nervioso. Y su deseo honesto y su amor por usted lo causó que él no viniera aquí arriba para no traer confusión. No quería introducir ninguna confusión en este tema. Y sabe, todos podemos decir, bueno, yo hubiera hecho esto o aquello. Bueno, no era usted. ¿Verdad? Yo no sé lo que yo hubiera hecho. Todos podemos decir muy fácil lo que pensaríamos que haríamos, pero yo creo que todas las cosas obran para bien. Y así que la mano Andy actualmente trajo más. Empezó a traer pensamientos para respaldar de ese último servicio del domingo. Y luego decidió llamar un servicio de oración. Y yo creo que esa era la voluntad del Señor. Y yo creo que el amor de Dios, si entramos en una rutina, Dios, el amor de Dios entrará y nos estremecerá de esa rutina para que caminemos en el camino correcto, y le agradecemos por eso y confiamos en Él completamente. Amén. En todas las cosas hay un propósito en todo. En nuestro, y nuestra oración debería de ser, Señor, ¿qué debería de tomar de, sobre esto? A menos de que usted le gusta repetir las cosas, ¿verdad? Si usted no aprende y usted es un hijo de Dios, usted comenzará de nuevo. Pero yo prefiero vencer. Así que confiamos en el Señor, y también ha estado en mi corazón por un buen tiempo ya. Primeramente Dios. Yo me juntaré con los que manejan la página de nuestra página de internet, y vamos a empezar a poner ahí las citas junto con las predicaciones. Oh, yo sé que ese domingo en la noche estaba predicando muy rápido, así que si usted quiere, yo creo que usted verá mucho crecimiento si usted empieza a aplicar estas cosas. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén y amén. Aleluya. También pude adquirir una de las fotos del eclipse solar. Eso lo pondremos para que usted lo pueda ver esta noche, porque puede tomar ahí unas fotos de ciertos ángulos de la cámara, y puede tomar fotos del sol cada 5 minutos. Bueno, en sí, la hermana Baker es la que me ayudó, y cuando ya todo se terminó, yo tomé el sol, está en posición diferente, y los puse todo en la foto final, que era durante el eclipse solar, para que usted pueda ver el arco ahí en las diferentes fases. Y en sí, se mira muy bonita, si yo digo eso. Si alguien alguna vez ha tratado de usar los programas de Photoshop para modificar fotografías, usted sabe que no es algo fácil. Pero vamos a compartir eso con ustedes. Y sabes, no piense, oh, el hermano Baker está comenzando una doctrina nueva de lunas rojas o sangrientas y de eclipses y esto y el otro. No, era algo como una experiencia espiritual eso, mirar eso. Esta en particular, porque estaba ahí al caer del sol. No estaba ni siquiera completo. Estaba en el Mediterráneo y todavía puede mirar el sol y la luna juntos mientras están bajando en el agua. Es como una experiencia del atardecer no había algo como eso. Ahora, usted no tiene que tener esa experiencia. Ciertamente no tenemos que tener esa experiencia para llegar al rapto. Mas para que eso suceda, la luna tiene que estar a la distancia correcta entre el sol y la tierra. Tiene que ser de la medida correcta y la fase correcta. Y hay tantas cosas que tienen que estar tan correctas para que eso suceda. Y luego usted llega a ver la corona que sale miles y miles de millas del sol, y puede ver esas cosas que nunca podrá ver excepto durante un eclipse. Así que era otra oportunidad para mirar el orden de Dios en el universo. Es maravillosa su creación. Amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema esta mañana. Vamos a predicar aquí algo y luego lo recogeremos de nuevo en la tarde. En Apocalipsis capítulo 4, comenzaremos con el versículo 1 al 11. Apocalipsis capítulo 4, comenzando con el primer versículo. Ahora recuerde, Apocalipsis 1, 2 y 3, Juan nos lleva a través de un caminar en las edades de la iglesia, y vemos muchas cosas que están sucediendo a través de un periodo de 2000 años. Y el capítulo 4 comienza con después de esto. Así que esto es después de ver las edades de la iglesia, ¿correcto? Ha llegado al final de las edades de la iglesia, pero nosotros estamos todavía en las edades de la iglesia, pero algo toma lugar después de eso. ¿verdad? Y dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Así que Juan pudo ver cosas que están sucediendo en lugares celestiales que usted no puede ver durante las edades de la iglesia. Y la primera voz que oí, como la de trompeta, hablando conmigo, así que sabemos que el sonido de trompeta es la voz de Dios, dijo, sube acá. Ahora, esta no era una, era una opcional. Oh, si tú quieres, si no estás muy ocupado. No, era en orden. Dice, sube acá. Y yo te mostraré. Perdón, subir acá es subir hacia este lugar. Te voy a mostrar cosas que van a suceder. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Claro, el hermano Branham nos dice, si usted no está en el Espíritu, usted no va a recibir nada. Lo primero que tiene que hacer es entrar en el Espíritu de eso. Y él nos mostró en lo natural que si usted es un fanático del béisbol, él dice, bueno, para entrar en entrar en el espíritu del béisbol, cuando su equipo anota, ¿verdad? Usted empieza a celebrar o algo así. O cuando anota en contra de usted rompe su sombrero, o si trae un sombrero o algo. Y no va a decir, bueno, eso no me afecta. No, claro. El hermano Brandon nos recuerda que ya hemos encontrado, nosotros recordamos esto mucho, que él habla de ser un fan del béisbol. Esa palabra fan es corta de la palabra fanático. Si usted va a ser un fanático de béisbol, entonces usted es un fanático. Bueno, entonces si yo soy un fan del Evangelio de Jesucristo, yo quiero ser todo el camino, no quiero ser a medias. Quiero ser un verdadero fanático, quiero entrar en el Espíritu. No quiero aproximarme a esto en una manera carnal o con mi intelecto. Yo quiero entrar en el Espíritu para que el Espíritu pueda mostrarme cosas y revelarme cosas, ¿verdad? Entonces, el hermano Branham, cuando él iba a estos tipos, hablaba de esto, de estas cosas, él decía, póngase su gorro espiritual, su sombrero espiritual de pensamiento. Entonces, aquí, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, uno establecido en el cielo y en el trono, uno, no dos, no tres, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahora, esa piedra de jaspe puede ser una piedra clara como el cristal. Y hay dos tipos ahí, una puede ser como rojiza y otra transparente. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Claro, sabemos de que un arco iris habla de un pacto. Así que estamos tomando una pista de esto, de quién es el que está sentado, de que el que está sentado en el trono es el ángel de su propio pacto. Solamente puede ser Cristo. Y sabemos que está tomando plazo en el tiempo, no en la eternidad, ¿verdad? Esto está tomando plazo durante tiempo. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Claro, sabemos que estos son los patriarcas del Antiguo Testamento y son los apóstoles del Nuevo Testamento. Lo que amo de esto tanto es de que no estaban jugando a las sillas musicales. No estaban ahí los 24 mirando 23 sillas. Oh, es lo primero que les enseñan a los niños en el kinder. Yo no entiendo por qué, pero le enseñan que los niños están hechos de sapos y ranas y las niñas están hechas de azúcar y especias y todo lo bonito. Oh, y hablan de ese señor Humpty Dumpty que se cayó de una pared y todas estas canciones de niños, todas estas cosas locas, y muchas de las veces ni siquiera sabemos lo que significa. Pero yo recuerdo mi primera experiencia En el kinder era esa, jugar las músicas musicales y ponen ahí música y entonces hay una silla de menos para cierto número de estudiantes. Entonces todos tienen que escuchar esa música y cuando para la música, usted tiene que tomar su silla. Y si alguien toma esa silla antes que usted, bueno, usted termina en el piso y claro, usted sale del juego. Y sacan otra silla y así van continuando hasta que nomás hay dos personas mirándose uno al otro como como halcones, sabiendo que uno de ellos van a estar sentados en el piso. Y esto le enseñan a esos niños de kinder. Bueno, cuando se vienen las teofanías, ¿verdad? No vamos a batallar sobre nuestras teofanías. Yo tengo una esperando por mí. Amén. Pablo nos dijo eso. Él dijo, si este templo terrestre sea deshecho, tenemos uno esperándonos, celestial. Así que no tengo que empujarlo usted del camino para yo hacerla. Mi llamado y mi elección no tiene que ver nada con el suyo. Y cuando yo llegue ahí, hay un lugar para mí. 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, que es la justicia de los santos, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y sabemos que esta es la voz de Dios. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora, entraremos esto después en un momento, pero sabemos que Apocalipsis es un libro de símbolos y no es algo literal. Dios no tiene literalmente siete espíritus, tiene un espíritu, pero usted verá esas siete fases de ese mismo espíritu. Usted mirará siete atributos, si usted quiere ponerlo así. Él nos mostrará fases de ese espíritu a través de las siete edades de la iglesia, mientras él se revela a sí mismo en cada edad, pero es un espíritu mismo. Y su espíritu no es una llama o una lámpara encendida, pero eso está representando eso, así que llegaremos a eso en un momento. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes o criaturas vivientes llenos de ojos delante y atrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, esto es representativo del quíntuple ministerio mandado a la iglesia, que continúa sin cesar. Están apuntando a Cristo, a la gente a Cristo. Ellos están adorando continuamente, están declarando: Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y siempre que aquellos seres vivientes, y cada vez que decían eso, era fresco, no estaba podrido o estancado, no era repetición vana. Es como cuando comes su comida favorita y una semana después comes esa comida favorita de nuevo. No es una repetición vana, ¿verdad? A lo mejor sabe mejor. A lo mejor lo comprende un poquito mejor. No se hace viejo eso. Y tampoco el adorar a Dios. Es fresco, no es aburrido. Es una revelación nueva cada vez. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de Dios al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Ahora, ellos están diciendo esto por revelación. están diciendo que ellos saben esto, ha sido revelado a ellos, ha sido demostrado, ha sido comprobado. Cuando estábamos en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, no sabíamos estas cosas. Más, estamos aprendiendo estas cosas en nuestro caminar, en nuestra caminata. Estamos aprendiendo cosas de Dios que nunca pudiéramos haber sabido antes. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que el Señor agregue su bendición a su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre, mientras estamos aquí una vez más reunidos en este servicio de domingo de la mañana. Señor, bendice a nuestros huéspedes esta mañana, Señor. Aquellos que esta es su iglesia de casa, Señor, que tú los ayudes, Señor. Aquellos que no pudieron venir por necesidad o por enfermedad, Señor, lo que sea. Señor, estamos mirándote hacia ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Háblanos, Señor. Sabemos que todos pueden hablar, abrir un libro y leerlo, pero solamente el autor nos puede llevar entre medio de las líneas y decirnos lo que tú quisiste decirnos con lo que hablaste, Señor, y oramos que tú hables a nuestro corazón esta mañana, que tú hables y que podamos estar en el lado de receptivo, Señor. Señor, si tenemos el mismo equipo, Señor, y los oídos para oír, entonces podemos, el mismo que habla es el mismo también que escucha. Y nos enseña, Señor, lo que hemos escuchado. Así que, Señor, es lo que estamos pidiendo esta mañana, que tú nos enseñes individualmente a cada uno, a lo real a nosotros, Señor. Que podamos obtener, Señor, lo que podemos obtener de esto. Perdónanos por nuestras fallas, nuestra tardanza de corazón, nuestras fallas, Señor. Señor, lávanos con las aguas de tu palabra, Señor. Mientras nos acercamos a tu palabra, no queremos nada entre medio. Padre, queremos ir más alto contigo, más lejos contigo. Queremos tu voluntad que sea hecha en nuestras vidas. Así como es en el cielo, bendice a cada una ahora, mientras entregamos cada corazón a ti en servicio, en el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Así que, como comenzamos mirando aquí, más temprano, anteriormente sabemos que el libro de Apocalipsis nos describe escenas, pero está usando símbolos para representar cosas diferentes en todas estas escenas diferentes. Y sabe, un símbolo puede ser como un icono, puede tener un icono en su computadora y representa algo, ¿verdad? A lo mejor tiene una W para el programa Microsoft Word y usted oprime ese botón y el programa se abre y usted puede usar el programa y trabajar con el programa. Así que el icono no es la cosa, pero es una representación de algo, ¿verdad? Está simbolizando algo. Está diciendo que detrás de este símbolo hay algo, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe lo que es ese icono, lo que representa, usted no tiene idea que está detrás de ese icono. Usted no tiene idea que está detrás de ese símbolo, ¿verdad? Es solamente un libro de símbolos. Y así es como era para muchos de nosotros en un tiempo. Dios lo permitió así, era un propósito. Así que lo veremos esta mañana. En la sabiduría infinita de Dios, Él escogió poner el libro del Cordero completamente en símbolos para que solamente un tipo de persona pueda entender lo que están leyendo. Aquel que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es necesario en el tiempo correcto para la gente correcta que vea y escuche estas cosas. Y el entendimiento de estas cosas en el libro son como Jesús lo dijo, él mismo, están escondidas del del sabio, el prudente, porque no es el libro de ellos, ni fue escrito para ellos, ni a ellos les importa este libro. Bueno, eso no parece que es justo. Bueno, Dios es justo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo a Él? Mas yo le garantizo que si usted, si su deseo es conocerlo a Él, usted lo va a conocer a Él. Así que el entendimiento de las cosas del libro están completamente escondidas del sabio y el entendido y el prudente, porque no fue escrito para ellos, ni el libro es para ellos, y no podemos ni imaginarnos cómo que tantos hombres y mujeres, y niños y niñas, a través de los últimos miles de años, han mirado este libro por miles de años en sí, y desde que fue escrito en un pergamino, han tratado de desbloquear los secretos, de entender lo que esos símbolos significan, y de eso tratar de ver lo que Dios quiso decir con lo que Él dijo y tratar de hacer sentido de ello. Y hemos tenido gentes maravillosas, mentes maravillosas, que han venido con ciertos códigos secretos, y otros han estudiado estos códigos y muchas veces descifran esos códigos. Hemos tenido guerras que han sido ganadas o perdidas a través de quebrar cierto código clave. Por ejemplo, uno de los códigos más difíciles de quebrar en nuestra militar fue un código hablado por nuestros indígenas Navajo. Y ellos contrataban a estos indios navajos y ellos lo traducían y viceversa. Pero, y parece muy, muy sencillo, pero el lenguaje navajo es tan difícil de hablar lo que muchos navajos, indios navajo en nuestro día, no pueden hablarlo. Son sonidos que hace muy profundo en la garganta. Y yo tuve un joven, unos jóvenes que eran de la nación navajo, que trabajaron para mí por un periodo de tiempo construyendo un avión o diseñándolo, y ellos me lo expresaron a mí, qué tan difícil era hablarlo y cómo ellos no podían hablarlo, pero lo podían entender un poco. Así es que es un lenguaje, físicamente es muy difícil de hablarlo. Y luego hay un lenguaje escrito que esos sonidos representan, y tratar de encajar esas palabras con esas escritas con las palabras habladas es muy difícil, no es muy intuitivo. Y luego después traducirlo al inglés para captar el mismo pensamiento no es muy difícil. Así que usted tiene palabras que están hechas con sonidos que es muy difícil hacer esos sonidos para empezar, imposible para otros que lo puedan repetir. Correcto. Entonces usted piensa que vamos a suponer, usted capturó o usted está escuchando en el radio ciertas cosas siendo dichas, aunque usted lo escuche, no puede repetirlo porque no puede hacer ni esos ruidos usted. Entonces usted ni siquiera sabe lo que quieren decir esos sonidos. Entonces usted tiene que tener la habilidad de repetirlo y saber el significado de esas palabras, y luego encontrar las palabras adecuadas que significan esas palabras navajo. Y para completar eso, para poder hacer eso, tenía ese programa de traducirlo, tenía que ir a través aún de otro decodificador. Por ejemplo, decían, la abuela va a ir de compras a las 7. No es algo literal. Eso solamente quería decir, por ejemplo, que algo iba a suceder, algo a las 7, y a lo mejor la palabra abuela quería decir como los tanques de guerra o algo así. Entonces es otro paso aún de algo en encripción o escondido. o decir algo como, oh, el cielo es rosa, es rosado. Entonces todas esas declaraciones eran algo, eran palabras claves, y solamente el que era intérprete sabía que querían decir esas palabras y podía decodificar esas palabras. Entonces los japoneses tenían gente trabajando tiempo completo, escuchando estas transmisiones, y ellos nunca pudieron quebrar ese código. Y ellos son unos hombres muy inteligentes, muy diligentes, no tenían falta de ayuda. Ellos trataron de quebrar ese código, no pudieron. Bueno, mantenga eso en mente. De la misma manera, Dios ha escrito este libro, el libro de Apocalipsis en particular, de cierta manera que ningún hombre ha podido descubrir el código y descubrir los secretos de este libro. ¿Usted cree eso? Ahora, Satanás es muy inteligente. Es tan inteligente como uno puede ser. Y él sabe muchas cosas. Mas ni él ni otro ángel ha podido leer de este libro con entendimiento, excepto el que lo escribió. Así que solamente el que lo escribió, solamente puede quebrar este sello y abrirlo a nosotros. Abrirlo a nuestro entendimiento. Ahora solamente voy a interrumpir esto un poquito porque no quiero que esto vaya a una dirección a donde no queremos ir. Una vez que algo es revelado, ya no es un misterio. Así que si alguien está predicando sobre un misterio y es más misterioso que cuando empezó, entonces entonces algo está mal, porque el revelar un misterio no es para tratar de esconderlo. Dios no lo quiere esconder para siempre, para nuestra propia protección y de su plan. Se nos ha dicho que Satanás hubiera causado mucho daño si él supiera que era todo esto previamente, así que él se espera hasta el tiempo final, cuando ya es muy tarde hasta que es muy tarde para Satanás de hacer algo. Y eso verdaderamente lo de hacerse enojarse y con razón está rugiendo durante el tiempo de tribulación. ¿Por qué? Porque el plan es expuesto, pero ya es muy tarde para él. Y entonces Satanás no puede parar el plan, y como la revelación develándose, está mostrando todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, y lo que fue dicho que sucedería, entonces llega a ser, y lo que va a suceder es, ¿verdad? Entonces esta es esa parte final que la cual estamos esperando, el cambio de cuerpo, la venida del Señor. Entonces, cuando todo eso ya sucedió, ¿por qué sería difícil para nosotros creer la última parte, el cambio de cuerpo del cual Pablo profetizó hace 2000 años? ¿Por qué sería difícil para nosotros creer que eso sucederá? Entonces, ni Satanás ni ningún otro ángel ha podido leer de este libro con entendimiento, excepto el que lo escribió. Entonces sabemos que fue escrito para un propósito esencial y divino, y tiene que ser abierto en cierto tiempo para un propósito exacto, para un pueblo exacto. ¿Está conmigo? Entonces sería mostrado literalmente para un pueblo lo que tienen que ver, lo que tienen que escuchar, para que ellos entonces caminen en su día, caminen en su mensaje, sabiendo lo que es su día, lo que es su mensaje, es lo que es la voluntad de Dios, es para el hacer la voluntad de Dios, es hacer la palabra de Dios. Entonces su palabra es su voluntad. Si usted no tiene la revelación de su palabra, ¿cómo va a cumplir su voluntad? Entonces literalmente le mostrará a la gente lo que tiene que ver, lo que tiene que escuchar y lo que tienen que saber, para que ellos puedan caminar en su día, en la luz de su día, en el mensaje de su día, y les dará a ellos fe para ver su día y su mensaje y su parte en ello. Y debería de darnos tanta confianza esta mañana, amigos. Nos debería dar tanta fe esta hora de saber de que somos ahora, estamos hoy leyendo en un libro abierto. Este es un libro que ha estado cerrado, por esta porción del libro, como por 2,000 años, pero ya no está cerrado, está abierto. Oh, ¿qué tipo de gente deberíamos ser hoy? Pero hermano Doug, ¿no deberíamos estar preocupados de que el enemigo va a escucharnos hablar de esto y luego encontrar alguna manera de interferir con lo que ya fue hablado? Bueno, primero que nada, es muy tarde para que él haga algo sobre ello. Si él hubiera sabido esto hace 2,000 años, lo que usted y yo sabemos hoy, hubiera podido haber hecho un gran daño. Mas nadie sabía, excepto que los elegidos, los pocos elegidos, unos pocos profetas. Y luego hay un requisito final para recibir el entendimiento del libro abierto. Y ese requerimiento es simplemente la habilidad de escuchar de Dios personalmente, de tener oídos espirituales para escuchar, para oír, y ojos espirituales para ver. Y sabemos muchas veces Jesús dijo eso, benditos son sus ojos que ven y sus oídos porque pueden oír. Y en Mateo capítulo 13, cuando él da esas parábolas, venían esas gentes y le hablaba claramente a los discípulos, y luego venían la gente y les hablaba en parábolas, y los discípulos notaron eso y le dijeron a Jesús, ¿por qué le hablas a ellos en parábolas? ¿Verdad? Y él dice, bueno, yo les hablo a ellos en parábolas porque no es para ellos. No se les ha dado a ellos de saber los misterios del reino, pero a ustedes se les da saber estas cosas. Así que Dios no está tratando de esconder nada de usted. Hay cosas que Él que han permanecido escondidas por un propósito y por una buena razón, hasta el tiempo correcto. Mas Dios revela su palabra a sus hijos. Amén. Así que para la simiente elegida, a los cuales fue escrito, en otras palabras, los hijos de Dios, es sencillo. Y Dios se asegurará que usted lo recibe a su tiempo adecuado. Y Él está obligado a hacer eso y Él no puede fallar. Él dice, te agradezco, Padre, porque todos los que me has dado vendrán. Yo no perderé ninguno. Y aquellos a los que fue escrito, su palabra revelada significará más que la vida. Nada significará más para un hijo de Dios que escuchar su palabra revelada de su día. Porque son órdenes de marchar, es su visión, es su propósito, es la razón por la cual están aquí, es la luz que está brillando en su camino. Es su propósito de ser cumplido en sus vidas. Es la razón, es su razón de ser. Es la razón por la cual están en la tierra ahorita, opuestamente a haber estado aquí hace 2,000 años. Es la parte del gran plan de Dios, del cual ellos han sido predestinados de ser parte. Amigos, si Dios no cuidó sobre todas estas partes, entonces ¿cómo va a funcionar? Si le hubiera dejado las cosas al azar. Él no dejó nada al azar. Su plan es perfecto. Y su plan es su palabra, y su palabra no volverá el vacía, pero cumplirá la cosa que fue mandado a hacer. ¿Usted cree eso? Y si usted viene de Él, usted es porción de su palabra. Y usted cumplirá lo que usted fue mandado a hacer. Aleluya. Así que el mismo que escribió este libro, claro, él cuidó sobre ella. Y él ha mantenido los contenidos de este libro encerrados de los ojos curiosos hasta que los últimos días él dijo que haría conocer estos ministerios. Él dice en Apocalipsis capítulo 10, en los días del séptimo ángel, los misterios de Dios serán revelados como lo declaró a sus siervos los profetas. En otras palabras, lo que él le declaró, ¿qué le declaró a sus siervos los profetas? La palabra. Así que el misterio que está en la palabra sería revelado. Así que los símbolos en este libro ya no son misterios, mas ahora son entendidos. Y estamos viviendo en un tiempo del principio, del final, de todas las cosas que tienen que ver con el tiempo. Y es un tiempo en que los misterios concernientes a los gentiles a través de las edades van a ser revelados. Y sabemos que el revelamiento de los misterios es por un propósito. No es entretenimiento, no es educación, es por un propósito. Y ese propósito, como dije yo, no es para educarnos o como tomar una clase en una escuela sobre un misterio de algo, que en realidad esa es una sabiduría en vez de revelación. Si fuera revelación, traerá un cambio. Usted puede recibir sabiduría y no cambiar, ¿verdad? Mas la revelación es mandada por un propósito, trae un cambio. Así que el propósito de revelar un misterio es para abrir nuestros ojos, para que claramente podamos ver el plan de Dios en estos últimos días, en un tiempo donde hay gran oscuridad sobre la tierra. ¿Correcto? La ceguedad, su palabra, ceguedad a su lugar en la palabra. Ceguedad a su gran, cegados al gran plan, ceguera entre el bien y el mal, lo deja todo tibio, no puede llamarlo bueno o malo. Bueno, ¿por qué no dejamos de juzgar? Es un tiempo donde parece haber una inhabilidad de escuchar su palabra. La Escritura dijo que habrá una hambre en la tierra. ¿Por qué? Por el escuchar de la palabra. Pero si usted tiene un oído para oír, no hay hambre. Porque la palabra está saliendo. Así que este mensaje del tiempo final ha sido dado a nosotros, vamos a hacer un término moderno, se nos da, nos da visión nocturna, habilidad de visión nocturna para no estar tropezando o tratar de encontrar nuestro propio camino. Podemos ver aún en la noche. Nos da la habilidad de ver la aparición del Señor en nuestro día y de limpiar nuestras lámparas y de ir a encontrarnos con Él. Mientras Él viene y Él trae redención a plenitud, ahora no está físicamente aquí, Él viene, pero espiritualmente Él está aquí. Si Él no está aquí, entonces usted no puede unirse con Él. No hay manera. Y aunque el libro ha sido abierto y nuestros ojos de entendimiento pueden ver verdaderamente y nuestros oídos pueden oír lo que el Espíritu nos dice, este permanece un libro de símbolos para otros. Más es requerido para poder entender el significado de este libro de símbolos de solamente tener ojos humanos que puedan ver, que pueden leer, oídos humanos que pueden escuchar y oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios no solamente cerró los contenidos de este libro hasta su tiempo adecuado, pero también tiene una segunda barrera ahí para que solamente sus hijos verdaderamente verán lo que está escrito, lo que es requerido para poder ver el libro abierto es tener aquel que lo escribió viviendo en usted. Y si está viviendo en usted, él dijo, yo te escucharé lo que has escuchado, yo te revelaré esto personalmente. Ahora, esta no es interpretación personal, está siendo revelado usted, pero es la misma revelación que se le revela a quien sea más que tenga el Espíritu. Él lo ha escondido usted en el secreto. Usted era un misterio a usted mismo. Y como mientras su vida comenzó a desarrollarse y usted empezó a crecer como cristiano y sus verdades empezaron a ser conocidas a usted y usted empieza a madurar, empieza a entender usted quién es usted, cuál es su propósito, quién es su padre, de dónde vino, a dónde va a regresar, cuál es su futuro, el futuro del Satanás, del diablo, y así. Entonces, él lo escondió a usted en el secreto, lo escondió a usted en un lugar secreto y ha puesto sus pies sobre la roca de su palabra revelada y usted no puede ser estremecido. no puede ser movido, nos declara en Pedro que una vez más no estremeceré la tierra, porque está hablando de la tierra siendo estremecida en el tiempo de Moisés en el monte Sinaí. Una vez más, no solamente moveré la tierra, sino los cielos también. Oh, porque y todo lo que puede ser estremecido va a ser estremecido, lo que va a caer, va a caer. Pero esa palabra son palabras que sin falla. Oh, es un, más lo que está en la base, en la fundación, no caerá. No hay base a las cosas que Satanás pone, a sus ideas que enseña, todo eso caerá. Pero la palabra es una roca sólida. Así que usted es parte del misterio que está siendo revelado. Y la vida que está viviendo a través de usted como resultado es una vida escondida. El mundo no puede ver esa fuente de vida que está dentro. Y es un tipo diferente de vida animal, de una vida de mejor intención o vida botánica. Es una nueva criatura en Cristo Jesús, es vida eterna. Mas esa vida, cuando es vivida en vida humana, en carne humana, es leída por todo hombre, habla. La vida habla. Y es luz, la voz manifestada es vida, es una luz. Así que si su vida es misteriosa, como un libro de símbolos hacia el mundo, pero es clara para otros verla, y es más clara para usted mientras la vida pasa. Así que, amigos, yo sé que esto es un punto de contención y no estoy tratando de ser... yo solamente puedo predicar lo que yo creo, lo que Dios me ha mostrado. Yo no creo que va a haber algún tipo... que hay un misterio que todavía queda concerniente a la novia que no ha sido revelado, excepto por el misterio del tiempo de su venida. Va a ser revelado aún. Mas cuando suceda, usted dirá, esto es eso. Así como cuando era un misterio, de como cuando el Espíritu Santo viniera a la iglesia en el tiempo de Pentecostés, y cuál sería la manifestación, cómo sería y cómo sabría. Nadie podía decir, bueno, detalles particulares. Bueno, ellos podían decir que sería en el día 50, porque la Escritura describieron ese patrón. Pero cuando vino, ellos preguntaron, ¿qué es esto? Pedro se levantó y dijo, bueno, ¿sabe lo que predicó el profeta Joel sobre esto? Esa profecía antigua, esto es eso, de lo cual fue hablado. ¿Usted quiere saber lo que es la revelación de la palabra que fue hablada a través del profeta? ¿Usted sabe qué es la revelación de eso? Usted lo está viendo eso. Esto es eso. Lo que usted está viendo es el misterio de Dios siendo hecho conocido, la palabra siendo manifestada. Así que, claro, cuando el cambio de cuerpo tome lugar, cuando los muertos en Cristo se levanten, resuciten, habrán unos que dicen, bueno, esto es eso. Y otros dirán, bueno, ya creo eso ahorita. Bueno, ya será muy tarde ahí. Será como gritando fuera del arca de Noé. Correcto, diciendo, Noé, abre. Bueno, ya creo. Bueno, todos llegan a ser un creyente a cierto punto. No se intimide por la gente que trata de alegar y decir, oh, solamente no lo estoy explicando correctamente. A lo mejor mi pastor tiene que venir a explicárselo a esta persona. Oh, solamente si puedo hacer que esta persona, solamente si lo puedo hacer a saber esto. Bueno, la Escritura dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. La pregunta es, ¿cuándo lo harán? Yo lo quiero hacer mientras lo puedo hacer de mi propia voluntad, ¿verdad? Pero todos lo harán. Todos serán un creyente. Todos llegaron a ser un creyente en el mensaje de Noé. Y la mayoría del mundo en ese entonces declararon que no lo creían. Pero cuando la puerta se cerró, la diferencia entre la familia de Noé y aquellos era en qué lado de la puerta estaban. Pero los que estaban afuera del arca eran creyentes, estaban creyendo. Pero ya era muy tarde. Así que estamos buscando su venida con gran anticipación, claro. Y ese misterio será revelado cuando los muertos en Cristo aparezcan a nosotros, como vemos ese patrón en las Escrituras. Pero hasta entonces, miramos hacia las cosas que Dios ha abierto hacia a nosotros y seguimos adelante en la batalla y examinamos nuestras vidas, el pasado, los caminos que hemos tomado en nuestras vidas y hacemos ajustes en el camino cada día para que estemos caminando en el Espíritu y no en el liderazgo de la carne. ¿Sabes? Le di algo muy básico aquí, pero esto es muy poderoso, algo que trato de vivir yo en mi vida. Yo comencé con algo muy sencillo. Alguien le pregunta, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy? Bueno, usted puede decir, bueno, déjeme, lo llevo por el primer, segundo y tercer jalón. El diablo hizo esto y yo estoy listo para echarme gasolina y voy a aventar una cuerda. Oh, nadie la tiene tan mal como yo. Bueno, voy a tener aquí una fiesta de tristezas. O usted puede decir, muy bien. Bueno, entonces el diablo va a decir, bueno, esa es una mentira. Tú sabes que te estoy atacando. Tú sabes que estás en una batalla ahorita. Tu estómago está muy... está enfermo ahorita. No, no estoy mintiendo. Estoy bien. La palabra lo declara. Y yo voy a declararlo. Hasta que esa palabra hace que mi cuerpo se alinee con esta confesión. Porque esa es mi realidad. Eso es lo que la palabra declara. Eso es la verdad concerniente a mí. Así que no importa la circunstancia, yo estoy muy bien. Ahora usted puede tener un hábito de siempre decir lo negativo y siempre de tratar de recibir simpatía, tratar de bajar a la gente abajo de una nube verde. Y eso puede ser un hábito cuando ni siquiera está pensándolo. Pero después puede realizar que eso es ese es un camino muy trazado en mi mente y voy a quemarlo. Voy a comenzar, en vez de eso, a hacer una confesión positiva. ¿Verdad? Y después de un buen tiempo, eso va a llegar a ser carne. ¿Sabe usted? Usted declara que el Señor, primeramente, es su Salvador, y usted cree eso, y viene una paz a usted, y hay algo diferente sobre usted cuando primero comienza usted, pero sus vecinos, su familia, lo mira usted y dice, bueno, yo no veo nada diferente, bueno, solamente quédese aquí un buen tiempo, y usted verá, ¿verdad? Así que examinamos nuestras vidas, nuestro camino de la vida cada día y hacemos ajustes en el camino cada día para caminar en el Espíritu y no seguimos el liderazgo de la carne. Y continuamos cada día estando en el negocio del Padre y ocupándonos en el reino de Dios hasta que Él venga. Y parte del propósito de la apertura de este libro de símbolos para nosotros es para que podamos comprender nuestro lugar, nuestra posición de este día, entender lo que Dios está haciendo este día y qué es lo que va a hacer a través de un cuerpo de múltiples miembros. Así que si le digo, si yo estaba viviendo en el día de Noé y había un mensaje de una inundación y preparación de un diluvio y las preparaciones que tenía que hacer para ese diluvio, y si esa protección entonces en ese día era, me iba a llevar hacia el otro lado de ese juicio, yo pienso que yo viviría muy cerca de esa arca y yo trataría de poner mi hombro detrás de ese mensaje y ese mensajero y trataría de investigar para asegurarme de que había un lugar escondido o un lugar de escape para mí Porque ¿por qué escuchar si de todas maneras va a pasar a través de eso? No es algo que con lo que se debe jugar. Es cierto. Así que yo no correría de aquí para allá, de un servicio especial a otro, y nunca estar en la iglesia de casa. No trataría de escuchar de un evangelista a otro y tratar de vivir de eso. Usted no crecerá. Trataría de encontrar el mejor maestro que pudiera encontrar, porque yo quiero entender todo lo que el Señor está revelando en esta hora para que yo no estar presumiendo o aventurándome sin autoridad. Es lo que el hermano Branham dice sobre presumir. Los evangelistas son los que atrapan al pecador, pero una vez que el pecador es atrapado, tiene que entrar en entendimiento, en enseñanza, porque la enseñanza es como la protección en un árbol. La corteza de un árbol es la que protege la vida en ese árbol. Entonces tiene que llegar a eso. Entonces hay un crecimiento que toma lugar cuando las iglesias escuchan lo que el Espíritu está diciendo. Así que tratando de ir de iglesia a iglesia y tratar de ser amigos con todo ministro, oh, qué trampa es eso. Oh, bueno, oh, yo conozco varios ministros. Bueno, tenga mucho cuidado. Eso le traerá confusión porque Dios lo hizo de manera, este es su plan, esto es como él lo hace. Él puso las cosas para que hubieran cuerpos locales con todo tipo de espíritu ministral y con los dones necesarios y tratar de seguir a otros ministerios o ministros. Para tratar de alimentarse, eso solamente lo llevará a confusión, porque lo que está siendo predicado en un lugar a lo mejor no aplica. Ahora, yo he estado mucho en el campo, amigos. Yo he predicado el mismo mensaje en diferentes lugares y nunca es el mismo, porque está lidiando con diferentes gentes y diferentes necesidades, y el Espíritu está guiando. Y el hermano Branham, de la misma manera, usted puede mirar las series donde él predicó el mismo mensaje y es un poco diferente cada vez. Así que tratar de seguir otros ministros y dejar que eso sea su crecimiento espiritual, eso lo traerá confusión. Ahora, hay un equilibrio a todas las cosas, claro. Hay servicios especiales y apreciamos eso. Y la iglesia, el liderazgo de la iglesia está guiado a apoyar a otros servicios a veces, de vez en cuando, y lo hacemos como un cuerpo. Pero aún con esos servicios, hay cosas que tienen que ser arregladas en casa después por algo que pudo haber sido malentendido o hecho diferente o que fue dicho fuera de contexto. Y ciertamente debemos de ser muy cuidadosos. No estoy hablando en contra de estas cosas. Como pastor, he tenido que recoger las piezas. Por ejemplo, tuvimos un campamento de jóvenes una vez y un hermano predicó sobre, todos entren en el Espíritu Santo y vengan aquí arriba y todos recíbanlo. Y les dijo, un hermano dijo, bueno, tú lo tienes. Y claro, su enseñanza fue, usted cree que Dios manda un profeta, entonces usted lo tiene. Usted es bautista, bueno, usted lo tiene. Un tipo de mensaje bautista. Y bueno, ese jovencito iba a nuestra iglesia y yo sabía dónde estaba y estaba, y él quería predicar y ni siquiera estaba salvo y él quería predicar y no quería tomar consejo en ello. Y bueno, entonces este evangelista le dijo, bueno, tú tienes el Espíritu Santo, y él le dijo, bueno, yo sentí este seguimiento de predicar y dijo, bueno, deberías comenzar a predicar. ¿Y dónde pone el pastor ahí? ¿Quién sabe más sobre eso, el evangelista o el pastor? No estoy diciendo que Dios no puede usar evangelistas en ciertos tiempos. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo solamente, hay una razón porque usted tiene un pastor, ¿correcto? Bueno, 2 semanas o un mes después terminó en la prisión. Bueno, ¿qué tal? Y luego no hay ningún, yo estoy equivocado en eso, tengo que arrepentirme. Es dado así tan a la ligera, y luego la gente se va de la iglesia, de casa, y van a servicios especiales, y hay cosas tan críticas para ellos que ellos necesitan un resultado y nunca hablan con el pastor sobre ello, pero ellos hablan a otro pastor y otro evangelista en la línea de oración y reciben un resultado, y si no reciben su respuesta, empiezan a buscarlo en otro lado, y eso es confusión. Dios no funciona, no obra de esa manera. Así que esto es por esto que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, lo leeremos aquí. Pablo dijo, no escribo estas cosas para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Así que está diciendo, no vayan allá. Hay 10,000 instructores allá afuera, eso es bueno. Están predicando esto y el otro, pero si vas a seguir un ejemplo, sigan el ejemplo que yo les he dado. Yo soy su padre, yo los he engendrado en Cristo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que yo creo que el quíntuple ministerio, los pastores del quíntuple ministerio están haciendo lo que Timoteo está haciendo, trayéndolo a memoria lo que el mensajero ha dicho. ¿Correcto? Síguelo a él como él sigue a Cristo. De nuevo, en el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Salid de Sodoma, ni siquiera miren hacia atrás. No tomen el ejemplo de algunas de estas cosas modernas aquí. Miren hacia el Calvario. Sigan mirando en esa dirección. No me importa cuán grande sea la iglesia, si es una misión en la esquina. Ahora, hay una mentalidad de gran iglesia y una de pequeña iglesia. Sí, yo he visto eso de las denominaciones en nuestro propio rangos, siempre hay orgullo y en las iglesias grandes muchas veces, y no estoy diciendo que usted no puede tener una gran iglesia o que hay algo mal con ello. Yo solamente le estoy diciendo que estos patrones pueden existir donde hay orgullo en las iglesias grandes y esos orgullos vienen a esas iglesias pequeñas y dicen, usted no son nada. Y les dice, esas iglesias pequeñas obran para traer algunos. Y luego se les dice, bueno, ahora tienes que irte de esa pequeña iglesia chapada antigua y llena de estancada, una excusa de iglesia, y venir a la iglesia grande, a la gran iglesia madre. No, eso es, el hermano Branham está golpeando eso aquí, dice. No me importa cuán grande sea la iglesia, si es una misión en la esquina, si es un pequeño tabernáculo pobre o lo que sea, y el resto de ellos vaya a sus grandes lugares, no le pongan atención a eso. Miren hacia el Calvario. Esa es la clave, amigos. No importa dónde vaya la iglesia, usted mira a Cristo, mira hacia el Calvario, usted no será decepcionado. No le pongan atención a eso, miren hacia el Calvario. Sí, Señor, quédense con su hombre de Dios que les enseña la palabra, quédense con él, quédense con Cristo y sigan adelante. Amén. De nuevo, en el mensaje Hebreos, capítulo 3, dice, ¿Quién era Pablo? Era un hebreo fiel, un erudito y un gran maestro del Antiguo Testamento. Y él había sido enseñado por uno de los mejores hombres de su día. Alguien dígame cómo se llamaba. Gamaliel, uno de los maestros más grandes de su día. Y Pablo se había sentado a los pies de Gamaliel. Hay algo acerca a donde usted va, a qué iglesia usted va y qué maestro le enseña usted. ¿Sabían eso? Tiene algo que ver. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar lo más mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor, no porque es sociable y demás. O cuántas veces, si tuviéramos este programa, si tuviéramos esto, si hiciéramos esto. Bueno, tuviera un programa, ¿verdad? Pero queremos tener iglesia, queremos llevar a la gente a Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar lo más mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor, no porque es sociable y demás, sino la verdadera enseñanza bíblica. De nuevo, en el mensaje de adopción, dice, enseñar de la Biblia usualmente es un poco delicado. Ustedes saben, es más o menos como caminar en hielo delgado, lo llamamos. Pero solo sentimos que quizás al llegar a este punto y a este tiempo pudiera ser bueno una cierta manera traer la iglesia a lo que pienso, a un completo entendimiento posicionalmente de lo que somos en Cristo. Y algunas veces creo que la predicación es una cosa maravillosa. Ahora está hablando sobre evangelistas aquí. Pero algunas veces creo, hermano Biller, que la enseñanza va más allá de eso, como que es especialmente para la iglesia. Ahora, la predicación, por lo general, atrapa al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente en lo que él es. Y nosotros nunca podemos correctamente tener fe hasta que sepamos posicionalmente lo que somos. Y esto es lo que es esta apertura de la palabra, fue para lo que fue hecha. Es para mostrarnos quiénes somos nosotros, lo que somos. Y es sencillo una vez que ya ha revelado usted. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ya no es un misterio, no es misterioso, es claro para ver. En sí, es tan claro que muchas veces estamos convencidos que si pudiéramos explicárselo a los demás, no habría una manera que ellos no puedan ver lo que está escrito. Pero es cuando encontramos esa segunda protección en la palabra de lo que hablamos aquí tempranamente, es cuando descubrimos que se requiere para que esas cosas sean descubiertas a un individuo. Es lo necesario para verlo. Aún en nuestros rangos, hay gente que dice, bueno, está parcialmente abierto, y otros dicen, está completamente abierto, y otros dicen, estamos esperando que otra parte se abra, y sin duda está esperando eso, a lo mejor, pero yo no. Y yo no digo eso, no estamos diciendo eso para tratar de comenzar una guerra. Mi alma depende de ello. No lo tomamos a la ligera. Yo no puedo ayudarme de que lo puedo ver. Yo no puedo ayudarme de que ya está abierto. Yo no quiero ayuda, perdona, yo no puedo ayudarme de que ya está abierto. Yo no puedo ver una cosa más necesaria hasta la venida del Señor. Necesitamos madurar en el sol. Tiene que ser verdadero en nosotros. Así que encontramos que el colirio es requerido para que nuestros ojos puedan ver lo que ya fue revelado. Y aquellos sin ello declararán, no lo veo. Y yo no voy a alegar con eso, yo creo eso. Yo creo que no lo ven. Y lo que yo hago es trato de traer otro ángulo, otro acercamiento para ver si hay alguna manera que a lo mejor se le fue explicado incorrectamente, o ¿verdad? O a lo mejor no era en el tiempo adecuado. Pero entonces, Cuando usted escucha, oh, bueno, yo no creo que ese no es la, el significado de eso. Bueno, si ellos escogen estar en la oscuridad, nada de lo que pueda usted decir, usted pueda decir, lo va a causar a verlo. Ahora, yo no estoy diciendo, bueno, Dios ya terminó con ellos. Yo no estoy diciendo eso. Si no lo, bueno, si no lo reconocen ahorita, pues no lo ven ahorita. Y nomás ore que Dios abra sus ojos. Así que hubo una hora y día donde la luz no había brillado sobre los contenidos de este libro. Y por eso, los contenidos de este libro eran muy oscuros y misteriosos y la gente se preguntaba cosas sobre ello. Más en el día que usted y yo vivimos, es cuando vino a la luz y mostró los contenidos de este libro. En el tiempo del atardecer habrá luz en la oscuridad. Está brillando sobre las cosas que ya estaban ahí. Y está iluminado ahora para que nosotros lo podamos ver claramente lo que estamos viendo. Así que mientras miramos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, y después levantaremos esto, recogeremos esto aquí en esta noche, veremos que hay uno que está sentado en el trono, no tres, no cinco, no millones, como creen la gente de India. Hay solamente uno, y sabemos que reconocemos quién es ese, y sabemos que ese que está sentado en el trono lo estamos viendo en tiempo, ¿correcto? Y sabemos que el libro que él recibe cuando el hombre cayó en el jardín, ese libro regresó a las manos del autor original. Ese es Dios, Dios, Espíritu Dios. Usted nunca lo verá. Nadie ha visto a Dios en ningún tiempo. Usted ve el reflejo de Él, su manifestación, pero usted nunca no ve a Dios Espíritu. Así que ese libro con los nombres de los hijos de Dios, ese libro regresó al dueño original, regresó a la eternidad, ¿correcto? Mas el pariente redentivo existe en el tiempo. Y necesitábamos a nuestro pariente redentivo. Necesitábamos a uno como nosotros, que era sin pecado. No había uno, así que Dios vino a ser uno como nosotros. Más, ese pariente redentor existe en el tiempo. Y está haciendo la obra de redención en tiempo. Y Él terminará la obra de redención en tiempo. Así que ese libro tuvo que volver de la eternidad a las manos del pariente redentor, porque Él es el único que fue hallado digno para abrir el libro, para soltar los sellos, para mirar sobre ellos. Es el único. Él fue, era calificado para hacer eso. Él podía pagar el precio. Nadie fue encontrado. Como miraremos, entraremos en esto después. Por eso estaba llorando Juan, porque no había nadie. No había ninguno. La redención no llega a su plenitud a menos que uno digno fuese hallado. Entonces lo que estamos viendo no son dos dioses. Estamos viendo al mismo Dios, el mismo. Él existe. Él es el que existe, pero él condescendió. Él se puso, Él se derramó. Todo lo que estaba en Dios fue puesto en Cristo. Él se puso mismo en el Logos y habló y creó todas las cosas. Amén. Él hizo la obra de redención. Él está haciendo la obra de redención en tiempo. Así que ese libro tuvo que salir de la eternidad al tiempo de nuevo, porque el hombre estaba en el tiempo cuando perdió el libro, así que tiene que volver al tiempo en las manos de su pariente redentor. Ahora, mucha gente lo hacen como Dios, tanto Dios, que dicen, bueno, no era hombre. Bueno, entonces usted todavía necesita un Salvador. Él fue el primogénito de la creación. Y hay una continuación de esa raza. Había una parte hombre de ello. Había un una voluntad humana que tuvo que ser sometida a la voluntad del Padre. Amén. Oh, yo sé que esto hace a la gente nerviosa. Yo no dije que él es un pecador. Yo nunca lo llamé eso. Él es mi Salvador, pero él tomó mi pecado, el que no conoció pecado. Él pagó una deuda que él no debía. Yo debí una deuda que no podía pagar, pero él era un hombre y era Dios. Usted lo vio, usted lo veía a él, usted miraba al Padre. Así que tenía que venir de la eternidad a las manos del pariente redentor y tenía que ser abierto en tiempo. Aleluya. Al fin del tiempo en particular, al final de las edades de la iglesia de los gentiles. Así que los trinitarios y los que hacen dos dioses y uno escucha tantas cosas cuando esta verdad empieza a ser abierta a usted. Hay tantas cosas que dice la gente que dicen, oh, que de esto, y ahí lo incomoda un poquito aquí y allá, ¿verdad? Pero usted está confiando en él. Así que usted mira eso por un momento y no parece que está bien, y usted sigue mirándolo, se sigue fijando hasta que se mira bien. Dios sabe las temporadas y los tiempos. Yo recuerdo una cosa de los trinitarios, es lo primero que hacen. O que de esto tiene uno sentado aquí en el trono y otro que es eterno. Hay dos dioses, está Dios el Padre y Dios el Hijo. Y yo sabía que no era como que ellos lo estaban diciendo, pero yo no podía decirles anteriormente, no podía contestarles. Ahora lo puedo hacer. Él era el mismo que condescendió, pero tenía que recibirlo en tiempo, en este oficio de pariente redentor. Así que esta es una de las cosas que conoceremos quién es Él mientras se abra este libro. No es nadie más que Dios mismo. Él es el Señor Jesucristo en su oficio de intercesión. Y lo que estamos viendo en estos últimos días del libro abierto, la gente dirá, oh, este es uno de mis favoritos. Oh, nomás queremos oír sobre Jesús. Y mi respuesta siempre es, bueno, soy algo sarcástico, pero yo digo, claro, ¿de quién crees que estamos hablando? ¿Cómo puede decir Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre y no hablar de Él hoy? Esa respuesta es de ojos cegados, no pueden verlo hoy. Así que no reconoce que usted está apuntándolo a él hoy. Así que ellos quieren que hable de Jesús de ayer. Hay un lugar para eso, hay un tiempo para eso. Y haremos eso. Pero aún como Pablo dijo, dejando las cosas al lado, los bautismos y todo esto, dejando a un lado la leche sincera de la palabra, tiene que seguir adelante. Sí, claro, establece esas cosas, pero esas cosas están apuntándolo a que esperar en este día. Usted puede ver quién era él entonces. Oh, es más que eso. Se nos dice, cuando llegamos a la escena, se nos dijo, bueno, es un Jesús presbiteriano. No, es un católico. No, es pentecostal. No, es esto. No, es aquello. Oh, no, él es el de la super iglesia, muy suave. Y, oh, vamos a estar en sandalias y tomar café de Starbucks y vamos a tener pelo largo y ese es el que es. Y usted se queda diciendo, bueno, yo solamente quiero conocer al Jesús de la Biblia. Y Pablo nos dijo eso. Dijo, si alguien más dice, y viene y predica otro Jesús del que yo he predicado, entonces ignórenlo. Eva fue engañada. Oh, yo tengo un celo sobre ti. Oh, yo llegué, yo lo traje usted a uno. Oh, pero queremos saber solamente, queremos escuchar de Jesús solamente. Yo también quiero escuchar de Jesús. Pero, ¿qué de esto? Está hablando usted está hablando de su novia mucho. Bueno, no, en sí, yo no soy. Él lo está haciendo. Y si se va a casar alguien, ¿de quién voy a hablar? Este es el tiempo de la novia, es la temporada de la novia. Y estas son cosas que él está diciendo a su novia. Oh, es difícil hablar de una boda si usted no habla de la novia. En sí, en nuestra cultura, el novio está parado ahí y dicen, oh, bueno, está en un traje muy bonito, pero quieren escuchar sobre la novia. Y él quiere hablar de ella, porque ella es... Ella es su razón de ser. Ella es su coronamiento. Ella es su obra. Déjame aquí tratar de terminar. Ya partí esto como 15 veces diferentes, pero lo recogeremos en la tarde. Vamos a tomar esa declaración. Oh, solamente quiero hablar, escuchar de Jesús. Vamos a tomar eso. Ahora, solamente puedo hablar por mí mismo, ¿ok? Pero en mi experiencia, y yo fui criado bautista. Y mi abuela de un lado era santidad y la otra nazarena y, ¿sabe? Fuimos expuestos en la militar a todos tipos de jóvenes y contextos y usted busca la verdad y este dice esto y aquel dice aquello y usted solamente se siente sin esperanza. Bueno, antes había 31 sabores, ahora son como 800. ¿Cuál es el correcto? Entonces, usted no quiere ser arrogante sobre ello y creer todo lo que se le dice. Bueno, el de nosotros es solamente lo que está correcto. ¿Sabe? Nadie está correcto excepto él. Él está correcto. Así que nos encontramos nosotros mismos en esa misma condición en nuestro día. Entonces, nosotros podemos ser perdonados por no tomar la palabra completa, porque no sabíamos qué era la palabra completamente. No sabíamos el Jesús de la Biblia. No lo conocimos. Ahora había, discúlpenme, espero que esto no lo tropieza, pero había un programa en los 60s, que se llamaba Decir la Verdad. Y siempre tenía algo en mí que yo decía, bueno, ¿por qué están mintiendo? Para decir la verdad. Y luego ellos decían mentiras. Ellos tenían un panel de actores y actrices y habían ahí amigos, tres personas diciendo de ser a fulano de tal. Entonces había un panel que hacía preguntas y para determinar quién era el verdadero John Doe. Y entonces ellos al final escribían quién era el verdadero. Y al fin del show ellos decían, bueno, aquí está el drama y todo esto. Y, oh, que el verdadero John Doe, por favor, se ponga de pie. Y entonces usted miraba a uno de los hipócritas, se trataba de comenzar a tratar de levantarse y todos empezaron a reaccionar, bueno, yo no escogí esa y no, yo escogí el otro, pero solamente estaba haciendo una finta y como que se iba a parar, pero no lo hacía. Y luego finalmente el verdadero se levantaba y era a lo mejor el que a lo mejor usted pensaba que era, pero usted se daba cuenta quién era el verdadero John Doe. Así que mi deseo de mi corazón y el deseo de su corazón y el deseo de todo hijo de Dios es, yo quiero conocer al verdadero Jesús de la Biblia. Ahora usted podrá tener un Jesús que lo hace sentir bien. Podrá tener usted un Jesús de Alcohólicos Anónimos que se siente que usted cuida de él, de usted. Y a lo mejor tiene un Jesús de los servicios especiales u otro que dice, oh, bueno, yo soy Santo Claus y lo que sea, ¿verdad? Yo solamente voy a guiñar mi ojo en eso. Pero yo quiero conocer a Jesús de la Biblia. Y eso es... Y esa es la condición en que nos encontramos en esta edad, ¿verdad? Y Dios supo eso. Él sabía eso. Él sabía, así como cuando mandó al primero a precursar su venida, él sabía que tenía que mandar a otro para restaurar lo que había sido perdido y no solamente decirnos, pero mostrarnos el verdadero Jesús de la Biblia, para permitir al verdadero Jesús de la Biblia venir a la escena y hacer lo que su palabra dijo que haría, no solamente comprobarlo, pero sobrevindicado. Usted no pudiera, esta palabra ha sido más vindicada en esta edad que cualquier otra. Dios la ha comprobado, no tiene que hacer nada más, Él lo ha probado en toda manera. Y no en una esquina oscura, en algún lugar, sobre todo el mundo. Ahora, déjame llegar a mi punto aquí. El amigo del novio que me introdujo, porque hay gente que dice, oh, bueno, hay gente que me va a introducir a Cristo muy tarde, ya vino, ya lo hizo. El verdadero amigo del novio que estaba buscando una novia para el novio, como Eleazar, el verdadero amigo del novio, me introdujo al verdadero Jesús de la Biblia. Y hasta este día, yo no digo esto con un complejo, es solamente la verdad. Hasta este día, ¿usted quiere criticar a ese amigo del novio? Yo no conozco a nadie más que habla como de Jesús como él lo hizo. Así que no me dé eso de que, yo solo quiero escuchar de Jesús. Es todo lo que él habló. El Cristo de todas las edades. Y cuando este libro es abierto, usted lo puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo puede mirar todo otra vez. Y luego lo ve en su día. Y es personal. Es una revelación de Jesucristo a usted personalmente.
It's all about Jesus.
Es todo sobre Jesús.
It's all about the Christ.
Es todo sobre Cristo.
But he's here.
Pero Él está aquí.
And he's doing what
y está haciendo lo que Él dijo que haría.
And he's made you
y lo ha hecho usted. Le ha dado usted
and
promesas en exceso, abundantes, y quiere hacer su voluntad en su vida. Él quiere hacerlo usted reyes y sacerdotes. Quiere lavarlo usted. Quiere ser su amigo. Quiere ser su guía. Quiere ser su consejero. Quiere ser su proveedor. Quiere que usted diga, Él es mi sanador. Él quiere que usted lo tome a su palabra. Ese es el honor más alto que le puede dar. Oh, yo te creo, Señor. Yo te tomo tu palabra. Él quiere comprobarse a esta generación una vez más. Él dice, usted puede decir, bueno, yo quisiera haber existido hace 60 años. Yo no estoy haciendo ligero de eso, pero yo quiero estar en este día porque esta palabra no fue restaurada a nosotros para después ser perdida de nuevo. Hay un tiempo de unión que está sucediendo. Los tiempos de unión en las señales. Hay una novia que se está uniendo con el novio. Y está susurrándole a su oído. Secretos de amor. Le está diciendo quién es él. Le está diciendo quién es ella. Le está diciendo de dónde vino y de dónde vino ella. Le está diciendo quién es, cuánto ella significa para él, a dónde él va, dónde está él, donde yo estoy. Yo voy a preparar un lugar para ti, para que donde yo esté, tú estés ahí también. Pero yo voy a volver por ti. Yo no puedo pensar de algo más enfocado en Jesús que predicar. Es ridículo, es un truco del diablo. Es como los nazis diciéndoles a la gente que son nazis, no son nazis. Bueno, solamente queremos hablar de Jesús. Quiere hablar del hombre solamente que está en una vestimenta en Galilea hace 2000 años, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Yo quiero hablar Yo puedo decirle a usted que hizo por mí hace un año, o lo que hizo por mí, en julio 3 de 1989, en este lugar y en este lugar. Pero yo quiero decirle lo que él hizo por mí hoy, lo que él todavía está haciendo. Él está todavía comprobándose. Oh, amigos, yo lo invito. Si usted no lo conoce, él, usted puede llegar a conocerlo. Y él lo satisfacerá. Oh, ese anhelo en su corazón. Él se comprobará una vez más. Y usted estará tan convencido que usted querrá decirle a los demás. Y usted creerá que ellos lo recibirán así como usted lo recibió. Y algunos lo harán y otros no. Pero ese no es su trabajo. Solamente vaya y diga. Vaya y comparta. Sea ese letrero. Oh, venid y ved. Yo no voy a alegar contigo, solamente ven y ve. Ven a ver lo que él está haciendo. Como él sanó a mi hermana, como este tenía esta diagnosis. Y hubo oración y ella fue sanada. Y ella volvió y ya no había tumores. Este que era un adicto a esto o aquello. Y mira lo que él hizo. Vamos, amigos. Él está vivo. Él es verdadero, es real. Y sí, solamente queremos hablar de Jesús con todo lo que está en nosotros. Pero Él está aquí. Déjeme dígalo lo que está haciendo hoy. Ese es el punto. Ese es todo el punto. Oh, sube acá. Te mostraré cosas. Sube acá. Yo te mostraré cosas. Oh, sal de las edades de la iglesia. Sal de la organización. Sal de ella, pueblo mío. Yo te mostraré. Yo te mostraré. Aleluya. ¿Le ama?
You have been so good to me.
Ha sido tan bueno conmigo.
In spite of all,
a pesar de todo lo que tú sabes de mí.
By day I feel the warmth of your embrace.
Por la noche siento el calor de tu abrazo. Y en el tiempo de la noche, descanso en tu gracia. Tú eres tan bueno conmigo. ¿Él es bueno con usted? ¿Es bueno con usted? Tú eres tan bueno conmigo. Sí, Señor. Tú has sido tan bueno conmigo. A pesar de todo lo que tú sabes de mí. Gracias, Señor. En el día yo siento el calor de tu abrazo. Y en el tiempo del anochecer, yo descanso en tu gracia. Tú has sido tan bueno conmigo. Sí, tú eres tan bueno conmigo. Sí, Señor, tú has sido tan bueno conmigo. A pesar de todo lo que tú sabes de mí. De día, yo siento el calor de tu abrazo. Y en las noches, descanso en tu gracia. Tú eres tan bueno conmigo. Sí, lo eres. Tú eres tan bueno conmigo.
Thank you, Lord.
Gracias, Señor. Quiero agradecerte, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Oh, solo quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Quiero agradecerte, Señor.
Thank you, Lord. I thank.
Gracias, Señor.
Lord, thank you, Lord.
Solamente quiero agradecerte, Señor.
You've been so good.
Tú has sido tan bueno.
So
has sido tan bueno conmigo. Señor, tú has sido tan bueno conmigo. Oh, sí. Has sido tan bueno para mí. Quiero agradecerte, Señor. Oh, gracias, Señor. Tú salvaste mi alma. Sí, Señor. Tú salvaste mi alma. Sí, Señor. Tú salvaste mi alma. Solamente quiero agradecerte, Señor. Hoy tú me has sanado. Señor, tú me has sanado. Señor, tú me has sanado. Tú me has sanado. Solo quiero agradecerte, Señor. Una vez más, te doy la gracia, Señor. Gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, te agradezco, Señor. Solo quiero agradecerte, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, el canto de revelación. Digno es el Cordero. Santo, santo es Él.
Yes, Lord. Sing a new song.
Cantad un canto nuevo.
To him who sits on.
Al que está sentado.
Heaven's mercy.
En el trono de misericordia celestial. Aleluya.
Holy, holy, holy.
Santo, santo.
Is